This podcast was brought to you by the Erasmus Plus Panda Project on participation of young children in child welfare and child protection.
Comenzamos nuestra entrevista en el contexto del equipo español del proyecto europeo Panda con Josan Plantón, responsable del área de participación de la Fundación Secretariado Gitano, field partner también del proyecto europeo Panda. Es necesario resaltar que la Fundación Secretariado Gitano es una fundación con muchísima relevancia e importancia en el contexto español, con más de 60 años de intervención con etnia gitana y con ya desde 40 años que se constituyó como fundación. Cuenta con 67 sedes repartidas por todo el territorio español. Pues vamos a comenzar con en el interés de que compartas tu experiencia profesional en relación a lo que es la participación de las niñas y los niños en la toma de decisiones. Y nos gustaría que nos definieras qué es para ti participación infantil en la toma de decisiones.
Antes que nada, me gustaría agradecer que se haya contado conmigo para tener esta pequeña conversación, pues, acerca de la participación infantil, que es uno de los temas que llevo yo dentro del área de participación de la Fundación Secretariado Gitano, como bien has dicho. Dentro del área de participación, pues trabajamos con distintos rangos de edad y uno de ellos, pues, es trabajamos con infancia gitana. Y bueno, pues dentro de mi experiencia en temas de participación, pues bueno, me ha permitido, pues, tener una visión un poquito más amplia a la hora de colaborar con otras organizaciones que también velan por los derechos de los niños y de las niñas para que estén garantizados. Y bueno, pensando en participación infantil, haciendo una reflexión, pues es un derecho que está recogido en la Convención sobre los Derechos de la Infancia y se debe garantizar que los niños y las niñas generen su propia opinión para poder expresarla libremente sobre cualquier tema que les afecte, para que se tengan en cuenta a la hora de establecer medidas que repercutan en su vida diaria. Y a su vez, pues, se debe garantizar que cualquier niño o cualquier niña pueda ejercer esa participación en igualdad de condiciones que el resto.
Muy bien. ¿Consideras que en los últimos años, aparte de ese avance y ese reconocimiento en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de Niños, ¿qué avances consideras que han existido en relación a la participación de los niños en la toma de decisiones?
Pues afortunadamente sí que han habido algunos avances. Cuando hablamos de los derechos de la infancia, pensamos en la educación, en la salud, y es verdad que en última instancia se piensa en la participación, o por lo menos históricamente a la participación se le ha dado un segundo lugar. Debemos pensar que la participación es un derecho clave para que los chicos y las chicas tengan un rol activo en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas. Cuando se ha entendido la importancia de la participación, es verdad que desde los poderes públicos, pues, cada vez se ha ido trabajando más para que este derecho esté garantizado. Estamos sumergidos en una fuerte y constante transformación social y la sociedad demanda cada vez más estar en esos espacios de representación y de toma de decisiones para poder elevar sus voces y expresar sus propias opiniones. Por ello, la infancia también demanda estar en estos espacios de representación y de toma de decisiones. Desde los poderes públicos han ido apoyando iniciativas para que cada vez más se tengan en cuenta las opiniones de la infancia, igual que el resto de ciudadanía. En los últimos avances han sido la creación del Consejo Estatal de Participación Infantil y Adolescente y, por ejemplo, también se está trabajando por una ley que ampara el asociacionismo infantil, por lo que esto es una señal de que los poderes públicos están abogando por ello.
Y en relación, has contado un poco aquellos elementos o aquellas cuestiones que han permitido ese avance. ¿Y qué cuestiones consideras que o qué dificultades aparecen para que esos avances sean reales y efectivos?
A veces los adultos dudamos de las capacidades y de la madurez de la infancia para que puedan tomar sus propias decisiones. Es lo que se conoce como el adultocentrismo. Considero que ha sido una de las principales barreras por la que la participación infantil ha ido cobrando fuerza muy lentamente. No podemos pasar por alto que la participación infantil no está garantizada en igualdad de condiciones para todas las infancias. Los niños y las niñas que pertenecen a los grupos más vulnerables, como es el caso de la infancia gitana, que hemos de decir que la población gitana en Europa es una de las minorías más grandes, pues tiene dificultades añadidas a la hora de poder ejercer la participación. Debido pues, a la falta de recursos, a la falta de información, etc. Por ello, desde los poderes públicos se debe garantizar que todos los niños y las niñas pueden ejercer su participación y opinar sobre los temas que les afectan, teniendo en cuenta la diversidad.
Josán, mirando un poco al futuro, mirando hacia adelante, desde tu experiencia profesional, ¿cuáles crees que deberían ser aquellas medidas que se implementaran a nivel técnico, a nivel político o metodológico para que fuera real esa participación en la toma de decisiones de las niñas y los niños?
Como he hablado anteriormente, cuando pensamos en los derechos de la infancia, a veces al de la participación lo relegamos a un segundo plano. Por ello, cuando atravesamos alguna dificultad, como por ejemplo recientemente hemos pasado por una crisis sanitaria o pasamos por una crisis económica, etc., al final priorizamos en otros derechos y establecemos medidas para darle respuesta a esas necesidades antes que a la participación. Por ello, desde los poderes públicos se debe incentivar más programas y más iniciativas que impulsen la participación infantil y adolescente. En la pandemia tuve la suerte de acompañar a chicos y a chicas en foros de debate y opinión que se hacían de forma virtual, en los que ellos y ellas eran los propios protagonistas. Eso les generaba una motivación y una seguridad, el poder opinar, el poder debatir sobre una cuestión que les estaba afectando a su educación, a su familia e incluso a su propia salud mental, que hacía que esa situación, al poder opinar, ellos y ellas libremente y a poder debatir sobre ello, se hiciera más llevadera. Además, esto también permitía generar una visión de cómo estaban viviendo esta situación los propios chicos y las propias chicas. Por lo que este tipo de espacios son muy necesarios, son muy enriquecedores y hay que propiciarlos desde los poderes públicos e impulsarlos.
Has comentado un poco pues, cuáles son esas medidas o esas acciones que impulsarían o promoverían la toma de decisiones a nivel más político, más estratégico, más táctico. Pero ¿cuáles consideras tú que en la realidad profesional qué herramientas o qué necesitarían los equipos profesionales para que la participación infantil fuera real y efectiva?
Pues a ver, en cuanto a recursos sí que se necesita programas específicos que aborden la participación infantil, ¿vale? Pues porque si le dedicamos más tiempo a poder impulsar esa participación infantil, pues al final los resultados van a ser más eficaces. Se necesitan también más recursos económicos en programas de este tipo también. Y sobre todo también hacer un trabajo con las familias, para que cada vez más se confíe en la capacidad y en la madurez que tienen los propios chicos y las propias chicas para poder participar en cualquier ámbito, para poder participar en la vida familiar, para participar, me refiero, a tomar decisiones en sus propias cuestiones, en el ámbito educativo, en los propios colegios, incluso en la vida cotidiana, a la hora de establecer medidas. Yo me he dado cuenta, por mi experiencia profesional, los chicos y las chicas tienen una capacidad increíble para poder opinar y tienen muy claro qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Entonces, a nivel profesional, se debe trabajar y se debe propiciar espacios para que los niños y las niñas aprendan a participar en estos espacios y a tener en cuenta sus opiniones y elevarlas a los poderes públicos para que a la hora de establecer medidas pues se incorporen esas opiniones. Y principalmente desde el ámbito profesional pues hay que hacer mucho hincapié en eso, en propiciar este tipo de espacios y en hacer que acercarlos a todas las infancias.
Hemos hablado de recursos económicos, de recursos de tiempo, de espacio, de necesidades de acciones de sensibilización para dotar de protagonismo y de relevancia todo lo que tiene que ver poder escuchar la voz de las niñas y los niños. Pero queda algo también importante que tiene que ver con instrumentos de evaluación. Cómo vamos a evaluar o cómo vamos a valorar el grado de participación real que tienen las niñas y los niños. ¿Cuáles consideras tú que serían, qué instrumentos podrían ser adecuados o qué indicadores de evaluación servirían para poder saber de una manera fiable que la participación es real?
Con la participación lo que pretendemos es contribuir a la transformación social. Por ello, lo principal es que la participación al final tenga un impacto en la vida de las personas que la ejercen. Las iniciativas y los programas que se lleven a cabo para promover la participación infantil específicamente tienen que tener unos objetivos claros, establecidos y unos indicadores medibles que indiquen que la participación de los chicos y las chicas ha sido eficaz y ha sido relevante. Además de establecer indicadores que garanticen el acceso a esa participación de todos los chicos y las chicas, independientemente de su condición. Esto es muy importante también porque cuando pensamos en la infancia como en algo general, en algo homogéneo, y la infancia los chicos y las chicas pues son diversos, hay diversidad dentro de la infancia y cada una parte desde un punto de partida distinto. Entonces, es muy importante establecer indicadores que garanticen que tienen cabida pues todos los chicos y todas las chicas, independientemente de dónde vengan y de sus condiciones. Porque a la hora de establecer medidas, no se pueden establecer medidas generales para todas las infancias, porque cada chico y cada chica pues, tiene sus propias necesidades, los grupos a los que pertenecen tienen sus propias necesidades y hay que atajar esas necesidades y establecer pues eso, medidas que den respuesta de forma transversal pues, a los problemas de los chicos y de las chicas.
Para finalizar, y si te parece, no sé si quieres compartir alguna conclusión sobre lo que hemos hablado y sobre lo que, bueno, todo lo que conlleva toda tu experiencia profesional en relación a la participación de infantil.
Pues sí, me gustaría compartir dos reflexiones. Por un lado, la participación infantil es una herramienta transformadora y educadora para que los propios chicos y las propias chicas vayan adquiriendo su propio criterio y sus opiniones en los temas que les conciernen. Por otro lado también, y ya para finalizar, debemos entender la participación en un sentido más amplio, como participación social, que engloba todas las áreas para poder dar respuesta a las diferentes realidades y a la diversidad de la infancia.
Muchas gracias, Josán, por haber compartido y habernos dedicado este tiempo y muchísimas gracias por todo el trabajo que realizáis desde la Fundación Secretariado Gitano.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.